Continuamos en el tiempo del curso de acceso con matemáticas básicas. Esta noche nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Isabel, y un saludo muy cordial para todos nuestros alumnos de matemáticas básicas del curso de acceso.
En el programa de esta noche vamos a hablar del capítulo 1, los números naturales y los números enteros, y del capítulo 2, los números racionales. Y vamos a empezar con los números naturales, los números enteros. Es decir, vamos a empezar con el estudio de los números.
Sí, comenzamos estos comentarios a las lecciones del programa, empezando, lógicamente, por los dos primeros temas que hablaremos hoy. Si nos preguntaran qué es lo que hacen las matemáticas, probablemente una de las respuestas más espontánea que obtendríamos es hablar de números o tratar de números. Y eso es precisamente el primer bloque del curso. Hablamos de los diferentes conjuntos de números que el hombre ha tenido la necesidad de inventar para solucionar sus problemas de cálculo. Son los conjuntos de los números naturales, los números enteros, los números fraccionarios y los números reales. Hablaremos de cómo ha tenido esa necesidad el hombre de crearlos, de dónde han surgido y de las cosas que se pueden hacer con los números. El conjunto de números más espontáneo, más conocido, más natural, por eso sí se llama, es el conjunto de los números naturales. Todos los niños, cuando casi empiezan a tener un poco de soltura hablando, pues saben, aprenden a contar, empiezan a decir 1, 2, 3. El origen de los números naturales quizás se pierda en la noche de los tiempos. Es una de las primeras creaciones del hombre, una de las primeras grandes creaciones del hombre, que le resolvió problemas sencillos de contabilidad, problemas sencillos de calcular o de encontrar, de contabilizar las posesiones, las pieles de oso, los rebaños, como dice este párrafo introductorio del libro. Poco a poco el hombre se dio cuenta de que las colecciones de objetos que tenían, pues eso, 2, 3, 4 objetos, tenían esa propiedad común. Esa quintesencia que tienen en común todos los conjuntos con el mismo cardinal, como diríamos luego más adelante en otra lección, la misma cantidad de objetos, es lo que se dio en llamar número natural. Y se inventaron diferentes símbolos, propios lógicamente de las culturas, para representar esa idea abstracta, equiparable a nociones como la de color, una de las ideas abstractas primeras que encontró el hombre, que es la idea de número natural.
¿Y hay distintos sistemas de numeración?
Bien, el hombre, cuando descubrió los números, cayó también poco a poco, seguramente, en la noche de los tiempos, en la cuenta de que el conjunto de números que se había inventado era infinito. Una noción bastante difícil, por cierto, pero bueno, podríamos decir que cayó en la cuenta que, por grande que se le ocurriera contar un número, siempre podía encontrar otro más grande. Dijéramos, 1 millón, concebía rápidamente un conjunto con 1 millón de elementos y uno más, 1 millón 1, y así. Entonces, claro, la idea de inventar un símbolo para cada uno de estos números, rápidamente hubo que desecharla. Y entonces se impuso la necesidad de hacer una representación sistemática de los números. Y esa representación sistemática de los números es lo que se llama sistema de numeración. Sistemas de numeración, a lo largo de la historia ha habido muchos, al hombre se le han ocurrido muchos. Nosotros usamos el sistema de numeración en base 10. Sin duda ninguna, porque tenemos 10 dedos de la mano y el hombre contaba con los dedos de la mano. Pero, bueno, en esta lección nosotros lo que pretendemos estudiar es que no solo se puede escribir los números agrupándolos de 10 en 10, como hace el sistema de numeración en base 10, sino que se pueden hacer otro tipo de agrupaciones, de 5 en 5, de 3 en 3, de 2 en 2, dando orígenes a otros sistemas de numeración. Esta es una idea que a mí me parece muy interesante, de las primeras ideas de gran calado matemático que nos vamos a encontrar en este curso. Como esa rutina que tenemos de hablar en el sistema de numeración en base 10, con lo que estamos todos muy familiarizados, pues no es más que una convención, fruto de la historia, pero que podemos hacer un salto en el intelectual y concebir otras maneras de hacerlo. Y el objeto de este párrafo precisamente va a ser aprender a representar un número, una colección de individuos en diferentes sistemas de numeración, pasar de unos a otros. Eso es lo que se llama el cambio de base de sistema de numeración y hay que estudiar cómo se cambia de base de un sistema de numeración dado, 2, 5, 7, al sistema en base 10 y recíprocamente.
Hay otro concepto importante en este tema que es el concepto de divisibilidad. ¿Qué es?
Sí, el hombre también descubrió pronto las que llamamos operaciones, la suma, resta, multiplicación y división. Es fácil ver inmediatamente que sumar, cuando se suman dos números naturales sale el resultado, es otro número natural, y cuando se multiplican también. No así cuando se restan, por ejemplo, de 10 no podemos restar 20, ni cuando se dividen. Es decir, por ejemplo, 7 dividido por 2 no da un número natural. Bueno, entonces eso, como veremos dentro de un momento, va a dar origen a otros conjuntos de números. Pero enfrentado ya con ese problema de las divisiones, cuando son posibles, cuando no son posibles, surge ese concepto que acabas de citar, que es el concepto de divisibilidad, que es el estudio de aquellas circunstancias o aquellas situaciones en que los números naturales son se pueden dividir unos por los otros y el resultado es un número natural también. Entonces, estudiar estas ideas, por ejemplo, 6 se puede dividir entre 3 y da un número natural que es 2. Bueno, pues estudiar esas ideas de cuando un número es divisor, cuando algo es factor, cuando se pueden hacer las descomposiciones en factores, cuando se puede aprender algunas reglas sencillas de divisibilidad, como pueden ser la regla de divisibilidad por 2, de divisibilidad por 3, por 5. Bueno, pues todo eso también forma parte de esta introducción y de estas cosas que se pueden hacer con los números, que son las operaciones y un estudio un poco más detenido de la operación de división cuando entre números naturales, cuando el resultado es también un número natural.
Hay otros dos conceptos que, bueno, que no son conocidos, como es el de máximo común divisor y mínimo común múltiplo.
Sí, en esta misma parte de la divisibilidad, pues la idea de que cuando hay varios divisores, encontrar entre dos números, encontrar el común de ellos que sea el más grande, cuando hay un número que puede ser múltiplo de varios de otros dos números, encontrar el más pequeño de ese que es múltiplo de todos. Bueno, pues son ideas que van, digamos, formando el cuerpo y los conceptos de las matemáticas. Además, esto tiene un interés, el aprender a calcular estas cosas tiene su interés, pues que ya uno va familiarizándose con esos mecanismos repetitivos, como son los algoritmos para calcular el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, y bueno, familiarizándose con la habilidad de hacer cuentas, un poco que al fin y al cabo es uno de los objetivos de las matemáticas.
Y seguimos con los números, hemos visto los números naturales y ahora vamos a ver los números enteros. ¿Cuáles son o qué son los números enteros?
Sí, como comentaba hace un momento, la diferencia entre dos números naturales no siempre es posible. Como dije, de 10 no se puede restar 20. El hombre también, a medida que sus necesidades de cálculo se van haciendo un poquito más complejas, cae en la cuenta de que con los números naturales solo no se puede vivir. Por ejemplo, lamentablemente muchos estamos familiarizados con los números rojos de las cuentas corrientes, es decir, cuando uno tiene más gastos que los ingresos que tiene en un momento determinado, pues se dice que está en números rojos, tiene números por debajo del cero. También lo vemos, por ejemplo, en situaciones cotidianas, como es en los ascensores. A veces vemos que cuando un edificio tiene sótanos o garajes por debajo del nivel del suelo, de la calle, pues normalmente los pisos se van numerando hacia arriba con los números naturales 1, 2, 3, 4 y por debajo la planta menos 1, la planta menos 2, etcétera. De esta forma aparecen unos nuevos entes, unos nuevos números que nos ayudan a resolver esos problemas de cómputo un poquito más complejos que los que teníamos antes. Estos números, que son los naturales y ellos mismos con un signo menos puesto, un signo opuesto, con el sentido de que entre los dos se compensan y dan cero, es lo que le falta uno para llegar al cero, o sea, el menos 5 es lo que falta, hasta 5 unidades son las que faltan para llegar a cero, esa idea, esos son los números enteros. El hombre también descubrió los números enteros y con ellos es posible hacer operaciones más complejas.
¿Y es difícil operar con números enteros?
No, no es difícil operar números enteros y probablemente, prácticamente, según mi experiencia, casi todos los alumnos de este curso pues ya tienen cierta familiaridad con el cálculo de números enteros. La suma y la resta, la multiplicación y la división, cuando es posible, pues es bastante natural y bastante intuitiva. Es decir, al sumar números enteros, pues si tienen el mismo signo, se suman. Y bueno, antes hay que hablar de un concepto que es el valor absoluto, que es el valor del número desprovisto de su signo. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 5 es 5 y el valor absoluto de 5 es 5 también. Bueno, pues para sumar se suman, cuando tienen el mismo signo, se suman los valores absolutos y se les pone el signo común. Es bien sencillo, si uno tiene menos 5, debe 5 y luego adquiere una deuda de 2 menos 2, pues en total acaba teniendo de deuda menos 7. Bueno, lo mismo para la diferencia, y para la multiplicación y división aparece quizás una pequeña novedad que, bueno, en general es bastante sabido, pero que conviene detenerse un poquito en ello, que es la regla de los signos. Conviene pensársela bien y, como está explicado en el texto, razonar por qué es así. La regla de los signos, pues esa vieja regla que dice que cuando se multiplican dos números más por más, con signo más, el resultado es más; cuando uno es más y el otro es menos, el resultado es menos; y cuando los dos son menos, el resultado es más. Menos por menos es más. Bien, esto no es difícil de entender, es fácil sobre todo de recordar y conviene, ya digo, detenerse un poquito sobre ello. Lo mismo puede decirse para el caso de la división de los números enteros, en donde sigue funcionando la regla de los signos. Las razones de todo esto, insisto, son bastante sencillas. En el libro hay varios ejemplos que nos llevan un poquito de la mano para comprender cómo se origina esta famosa regla de los signos.
Y siguiendo con el estudio de los números, pues continuamos en el tema 2.
Sí, ahora mismo pasamos al tema 2, pero me gustaría, para finalizar la primera lección, hablar de una última pregunta que tenemos ahí, que es muy interesante desde mi punto de vista, porque también es otra de las primeras ocasiones en que en este curso nos vamos a enfrentar con esa capacidad de abstracción que tienen las matemáticas. Me estoy refiriendo a la pregunta en la que se habla de las propiedades de las operaciones con los números enteros, en donde se pasa lista a esas llamadas propiedades conmutativa de la suma y del producto, asociativa de la suma y del producto y la propiedad distributiva. Aquí digo que es interesante fijarse en ello porque aquí aparecen una idea muy, muy nueva, que es que se utilizan letras para representar de una manera general los números. Es decir, se opera con letras. Esto ya empieza a ser una novedad. Es decir, bueno, este enunciado, por ejemplo, como el de la propiedad conmutativa de la suma A más B igual a B más A, cuando se explica así, se está intentando explicar, o lo que se está diciendo es que esto es una propiedad general que se cumple para cualesquiera números enteros, independientemente de cuál sea el valor de A y de cuál sea el valor de B. ¿Por qué se hace esto así? Un minuto de reflexión nos lo hace comprender enseguida. Si yo dijera que 3 más 5 es igual a 5 más 3, eso siendo cierto, no habría enunciado más que una propiedad que sería válida para ese caso concreto. Claro, si yo quisiera enunciar la propiedad general, no podría acudir a enunciar, lógicamente, esa propiedad para todos los infinitos números que existen. Y, por lo tanto, las matemáticas recurren a ese simbolismo abstracto, de utilizar una letra para representar un número en general. Es un ser y no ser de las letras representando números. Son un número, pero no son ningún número concreto, sino es una representación simbólica de una propiedad. Esta situación es muy frecuente en matemáticas, es una de las utilidades matemáticas más normales y conviene estar al tanto de ellas. O sea, entender profundamente que esa expresión de la propiedad conmutativa o de las otras, de que dados cualesquiera números enteros se cumple que si se suma uno con el otro es lo mismo que si se suma el otro con el uno, se puede expresar de forma simbólica como dados A y B, números enteros, A más B es igual a B más A. Entonces, esa ya a partir de ahí se deriva el cálculo algebraico con letras, como si fueran números, que es bastante sencillo y, bueno, por lo que me consta, es bastante entretenido cuando uno se empieza a familiarizar con ello.
Y debemos entonces familiarizarnos precisamente desde ahora, desde el principio de este primer tema.
Efectivamente.
Y ahora sí pasamos al tema 2. Seguimos hablando de números, seguimos con el estudio de los números. Quizá ahora vamos complicando un poco más la cosa porque son números, bueno, los que habíamos hablado, los números naturales, los números enteros, pues nos dan respuesta a todo.
Perfecto. Entonces, como seguimos en la misma línea de razonamiento y de fundamentación que estamos utilizando, nos enfrentamos ahora con el problema de las divisiones cuando no, entre dos números naturales o enteros, cuando no dan exactas. Eso que decíamos, para dividir, por ejemplo, 3 entre 5, 3 entre 5, pues 3 entre 5 no hay una manera razonable de hacer un reparto equitativo de 3 unidades entre 5 personas, ¿eh? Entonces, para solucionar este problema, reflexionamos y decimos, bueno, como es el ejemplo del libro, 3 litros de leche entre 5 niños. Reflexionamos y dijimos, bueno, ¿por qué en vez de utilizar como unidad el litro de leche no utilizamos unas unidades más pequeñas? ¿Por qué no fraccionamos la unidad, el litro, en unidades más pequeñas? Y entonces podemos fraccionar un litro en 5 partes iguales, 5 partes iguales, 5 vasos, 5 vasos, que serían cada uno de ellos de una unidad más pequeña, de la quinta parte de un litro. Ya nos estamos metiendo en el lenguaje de las fracciones. Entonces resulta que 3 litros ya tienen cada uno de ellos 5 partes de esas más pequeñas, 5 vasos, y ya tendríamos 15 partes de esas pequeñas en los 3 litros, 15 vasos, y ahora el problema ya es trivial, ya tiene solución. Ya podemos, si tenemos 15 vasos entre 3 niños, pues es muy sencillo, se le da 5 a cada uno de ellos y ya está. Perdón, dije 15 vasos entre 3 niños y 5 cada uno de ellos y ya está. Bueno, pues esa idea de dividir la unidad en partes más pequeñas nos surge la idea de fracción, y los números así considerados son los números fraccionarios. Entonces, ahí viene la idea, es 3 quintos. Es el número 3, el número 5 es el denominador porque es el número en el que se divide la unidad, 5, y 3 es el numerador, que se habla así, que es el número de unidades que se cogen de esas en que se ha dividido. Bueno, el símbolo 3 dividido por 5, A dividido por B, con una raya en el medio, se suele llamar quebrado. Y los números así originados, pues son los números quebrados, o de con otro nombre más frecuente, fracciones.
Más frecuente ahora, porque vamos, yo lo he estudiado como quebrados. Quiero decir que fracciones se llaman ahora, pero nosotros tradicionalmente en nuestra época lo estudiábamos
bien,
como quebrados, ¿no?
Que quede claro que es la misma
idea. Es la misma cosa.
Da lo mismo hablar de fracciones que hablar de quebrados.
Y se opera con fracciones.
Pues sí, la verdad es que ya que hemos inventado o construido un nuevo conjunto de números, el conjunto de los números fraccionarios o de los quebrados, pues ahora hay que hacer las operaciones suma, resta, multiplicación y división dentro de ese conjunto. Las ideas para hacerlas son bastante naturales también, o sea, no hay más misterio que lo que es intuitivo. O sea, ¿cómo se suman fracciones? Bueno, pues lo normal es hacer las cosas homogéneas, es decir, si claro, cuando tienen el mismo denominador, cuando se está hablando de las mismas unidades divisores de la unidad, pues ya basta con sumar los numeradores. Y cuando no tienen el mismo denominador hay que encontrar una fracción equivalente, que también es un concepto que se estudia en el libro, equivalente a las que tenemos, que siempre es posible, con los mismos denominadores, y luego ya está. Bien, esto hay que tener un poquito de práctica, hay que hacer varios ejemplos. Por cierto, es una cosa que ya mucha gente se le ha olvidado, la operación con fracciones. Conviene repasarlo porque es una cosa que se necesita, es una habilidad que se necesita para, en fin, para desenvolverse.
Detenerse aquí un momento y operar. Y hacer ejercitarse.
Entonces, tanto la suma, la resta, el producto y la división, que ahora ya es posible en todos los casos, pues son operaciones con las fracciones que hay que aprender a hacer, no solo incluso con números, no solo con números, sino también con ese cálculo simbólico de que hablábamos antes con letras.
¿Y la expresión decimal de los números racionales en qué consiste?
Bien, de igual, o sea, una representación que hemos hecho de las fracciones como un quebrado, es decir, un numerador y un denominador, pues igual que esa hay otras maneras de representar números fraccionarios. Esta que me acabas de decir, la expresión decimal, pues no es ni más ni menos que traspasar la expresión que estudiábamos al representar un número natural o un número entero en un sistema de numeración, por ejemplo, en base 10, en potencias de 10, de 1, 10, 10 al cuadrado, 100, 10 al cubo, 1000, pues ahora en potencias de 10 elevadas a exponentes negativos, que es la terminología que se utiliza en el libro. Es decir, en divisores de la unidad, pero por abajo, o sea, en décimas, en centésimas, en milésimas. Es fácil ver cómo un número fraccionario se puede escribir como un número que ya metemos la coma decimal, una parte entera y una parte decimal, la coma decimal. Por ejemplo, ponemos 117 entre 25, el número de 117, el quebrado, dividido por 25, pues si hacemos una cuenta sencilla, vemos que son 4 partes enteras, 4 y 68 centésimas, 6 décimas y 8 centésimas. Bueno, eso es una manera alternativa de representar los números en forma decimal, los números fraccionarios, y también hay que aprender a familiarizarse con ese cambio, tanto pasar un número en forma de quebrado a una expresión decimal, como, dado una expresión decimal, encontrar un número escrito en forma de quebrado que lo pueda representar.
Los porcentajes o tantos por ciento es algo a lo que estamos como bastante habituados, ¿no?
Bien, el porcentaje es una forma equivalente también de representar un número fraccionario. Suele ser bastante familiar el conocer lo que es un porcentaje, y en este punto necesitamos conocer, aparte de saber calcular un porcentaje dado, el porcentaje de un porcentaje, hay una cosita que es un poquito más delicada, que hay que hacerlo con un poquito más calma, que es lo que en el libro llamamos el porcentaje de variación, o sea, cuando se incrementa o se disminuye, cuando nos hablan si la rebaja es así o así. Todo ese tipo de cosas que son preguntas también muy frecuentes y que se nos plantean en los exámenes, pues eso hay que saber solo muy bien. Y también, y relacionado con esto, están las formas de definir un número fraccionario mediante expresiones literales, que es otra de las preguntas que también salen con mucha frecuencia. Bueno, pues estas dos expresiones que están en el punto 2.5, también es conveniente tener familiaridad con ello.
Y acabaría este tema con la ordenación de los números racionales.
Sí, una cosa que también tenemos también que saber que los números racionales están completamente ordenados. Por ejemplo, todo el mundo sabe que los números naturales, o entiende, están ordenados. El 2 es más pequeño que el 3, el 3 es más pequeño que el 10, el 10 es más pequeño que el 75. Bueno, pues con los números fraccionarios ocurre exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ya es un poquito menos sencillo el saber si un séptimo es más grande que 3 quintos o más pequeño que 3 quintos, y si 21 dividido por 45 es más grande o más pequeño que 37 dividido por 46. Entonces hay una regla sencilla, que es que dado una fracción a partido por B y C partido por D, la fracción A partido por B es mayor que la C partido por D si los productos del numerador de una por el denominador de la otra cruzados se cumple que A por D menos B por C es mayor que cero. Bien, pues con esta reglilla es bastante fácil también el saber si una fracción es más grande o más pequeña que otra que nos han dado.
Pues bien, llegamos al final de nuestro programa. Hemos hablado de los números naturales, de los números enteros y también de los números de las fracciones. ¿Continuaremos con números en el próximo programa?
Continuaremos con los números reales y algunas de las cosas que se pueden hacer con ellos, ecuaciones. Entonces, como síntesis, en estas lecciones que suelen resultar bastante sencillas, son las primeras, pues tratar de familiarizarse con los conjuntos de números, con las operaciones que se pueden hacer con ellos, la regla de divisibilidad en el capítulo primero, con las operaciones con los números enteros, con las operaciones con letras, los cálculos con literales, los números fraccionarios, las operaciones con los quebrados, manejarlas bien, y luego estos tres últimos temas que hemos tocado. La expresión decimal de un número fraccionario, en un sentido o en otro, el cálculo con porcentajes y la traducción de esas expresiones literales a números fraccionarios. Y, finalmente, como último punto, la ordenación. Están ahí en las preguntas de autocomprobación del libro. Hay 100 preguntas en cada capítulo. Intentar hacer la mayor parte posible de ellas y viendo cómo se puede uno familiarizar con todos estos conceptos que vamos enseñando y presentando en las matemáticas básicas.
Pues muchísimas gracias, profesor Eduardo Ramos, y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y de nuevo un saludo muy cordial a todos nuestros alumnos del curso de acceso.